Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 22 de Crimen Digital, su podcast predilecto con todos los temas relacionados a seguridad informática, cómputo forense, cibercrimen, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la legislación en temas de cómputo y sobre todo vamos a tener una importante entrevista con alguien muy especial que ha estado empujando y trabajando para que esto se lleve a cabo. Vas a estar con nosotros, esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Así es, pues bienvenidos una vez más. ¿Cómo estamos, Andrés? Saludos, ¿cómo te va?
Bien, bien. ¿Y a ti qué tal?
Pues muy bien, Andrés, aquí muy contentos.
Ya, Otra vez aquí en Frecuencia Cero.
Así es.
Ahora no nos ha tocado viajar tanto.
Afortunadamente ya casi están terminándose los viajes, ¿no?
Yo todavía tengo por ahí un par, pero voy a venir a trabajar aquí a Frecuencia Cero a grabar. Y bueno, estamos muy contentos y agradecerles por todas sus comunicaciones, ¿no?
Así es, pues vamos a empezar de una vez dando los comentarios y sobre todo toda la manera en la que ustedes han estado contactándonos. Tengo aquí a algunas personas que nos han hecho el favor de mandarnos un correo a...
contacto@crimendigital.com. ¡Ay! Casi me agarras embajada. Estaba yo volteando para otro lado.
Estoy volteando. Y aparte también tenemos el Twitter que es...
@crimendigital.
@juera.
@cibercrimen.
@cibercrimen. También nos pueden marcar el buzón de voz.
01800-087-2423 desde la República Mexicana. O si no, al 2455-5090 desde la Ciudad de México. Pueden ocupar Skype y también.
Exactamente.
Si alguien está fuera de... Ahorita se me ocurrió, ¿no? Sí. ¿No? Nunca lo habíamos pedido.
No.
Y bueno, saben que pueden llegar a bajar este podcast directamente desde la página crimendigital.com o lo pueden bajar vía iTunes. También mándanos mensajitos y ahí pónganos estrellitas en el iTunes para que vayamos subiendo de categoría.
Así es, sí. Sobre todo lo más importante en este caso es su apoyo para que estemos aquí siguiendo, trabajando, ¿no? Sobre todo le agradecemos también a Paulina y a Abel por todas las facilidades prestadas para la realización de este su podcast favorito. Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece? Mandándoles un saludo a todos ustedes. Vamos a, en especial a agradecerle a David Ángeles Clavado, a Víctor, que nos hablaron con nosotros un poquito sobre el tema del podcast 21, del tema de la pornografía infantil. Ajá. Y sobre todo de la entrevista que tuvimos con este gran vocero, ¿no? Con Guillermo. Uh-huh. Pues bueno, nada más les decimos que el tema sigue dando. Lo más importante en este caso es ese precisamente el objetivo, ¿no, Andrés? Generar un poco de conciencia y sobre todo que sea un tema que esté en el aire y que se esté alimentando todo el tiempo.
Claro, claro, es muy importante que hagamos un poco de conciencia, ¿no? Y pensamos retomar este tema más adelante.
Así es.
Yo creo que va a ser interesante, ¿no?
Así es.
Yo traigo por aquí, por ejemplo, a Surfio, Mario Manrique, que quiere que hablemos acerca de honeypots. Entonces, es un tema que va para la libreta, para que lo podamos llegar a tocar. En lo que Mario apunta, y ya escucharon ahí la vuelta de la hoja y cómo están poniendo ahí honeypots. También a Felipe L. Valero, un saludo para él y para toda la gente de AGS MEX. Pues bueno, creo que es Aguascalientes, ¿no? O sea, me suena así como AGS Aguascalientes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, para toda la gente que está allá, ¿qué más traes tú por ahí?
Pues también a Osvaldo, le agradecemos muchísimo su información. Osvaldo, la recomendación sobre libros y esto es un tema que ya hemos estado tocando bastante.
Sí, hemos hablado de algunos libros, por ahí platicamos del File System Forensic Analysis.
Así es.
Que no es así como de principiantes, pero está bastante bien. Estoy ya recopilando. O sea, ya llevo ahí una buena recopilación de bibliografía que vamos a poder llegar a compartirles. Entonces, aguántenme tantito porque estoy tratando de obtener la mayor cantidad de información posible, ¿no?
También en algún momento del 2013 vamos a tener el primer libro de Andrés ya en el mercado.
Que ya ni me molesten con eso.
Que está en el primer capítulo desde hace como 2 años.
No, ya avancé, pero no me da tiempo. Pero entonces, yo quiero nada más agradecer rápidamente a Carlos Fernández de Lara y la revista Bisecure, que también están pasando en su propia radio los jueves la retransmisión de este podcast.
Gracias.
Entonces, muchas gracias a Bisecure, que es una revista mexicana sobre seguridad informática. Incluso pueden visitar su sitio, tiene muy muy actualizado y nueva información acerca de contenido de seguridad informática, que es bsecure.com.mx. También a Tubi Trendy, que nos mandó por ahí un mensaje, a Marta y a Bruno de Grupo Creativo, y simplemente decirles que viene el Congreso de Seguridad en Cómputo de la UNAM el próximo 30 de noviembre, 1 de diciembre, en la Ciudad de México. Para aquellos que van a estar por ahí, pues pasen a saludar. Voy a andar ahí dando una conferencia y un panel que va a estar bastante interesante sobre cómputo forense.
Sí, pues ahí los esperamos. Y bueno, Andrés, vamos a pasar entonces al tema. Estamos muy ansiosos. La verdad es que yo me siento muy, así como muy, muy emocionado, ¿no? Por saber, pues para que nos platiques un poquito de quién es el personaje que el día de hoy nos está visitando.
Bueno, no, a mí no me corresponde. Vamos a meter una pequeña capsulita aquí producida por Frecuencia Cero. Pero quiero prácticamente decirles que Colombia realizó una reforma de ley en enero de 2009 y esta ley incluye nuevos tipos penales y genera un nuevo bien tutelado, que es la información, donde tenemos el acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicación, la interceptación de datos informáticos, el daño informático, el uso de software malicioso, la suplantación de sitios web para capturar datos personales, entre paréntesis, el famoso phishing, el hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos. Y bueno, todo esto se lo debemos, entre otras personas, a nuestro invitado de
hoy. Oye, no, está increíble, ¿eh? La verdad, escúchenlo, es un tema muy interesante. Vamos a ver qué.
Vamos a ver con quién vamos a hablar.
Exactamente.
Alexander Díaz García, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en ciencias constitucionales y administrativas de la Universidad Católica de Colombia y especialista en nuevas tecnologías y protección de datos de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Madrid, España. Alexander Díaz es autor del libro Derecho Informático, Elementos de la Informática Jurídica, de la editorial Ledger 2003, y de varias e importantes investigaciones publicadas en diversos sitios jurídicos del mundo. Entre sus más destacadas realizaciones, podemos encontrar la primera acción de tutela en el mundo, tramitada completamente en la Internet, amparando el derecho constitucional de habeas data y la intimidad virtual, por uso impropio del spam. Autor del texto original del proyecto de ley de delitos informáticos, hoy la ley 1273 de 2009, en donde se eleva el bien jurídico tutelado de la información y el dato. Colombia fue el primer país del mundo en penalizar la violación de datos personales. Autor de la demanda que acusó protección constitucional, tratamiento de datos personales, en contra de los artículos 237 y 245 del Código de Procedimiento Penal colombiano por excesos del Estado frente a los ciudadanos, y que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-334-10, le diera razón al actor declarando inconstitucional parcialmente dichos artículos. Reconocimiento por parte del municipio de Rovira, Tolima, Colombia, como hijo adoptivo y muy ilustre por su labor diaria de impartir justicia y su destacado aporte a la jurisprudencia del país y doctrina latinoamericana en noviembre 15 del 2010. Como parte de su ejercicio penal, lleva 32 años de servicio continuo en el sistema jurídico colombiano. Ha sido juez segundo del control de garantías constitucionales en Rovira, Tolima, Colombia. Formador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el programa ICITAP, capacitando a delegados del señor fiscal general de la nación y policía judicial. Es formador de la empresa CHK Security Systems, capacitando auditores, directores, mayordomos en políticas de seguridad de la información y o en redes e informáticos forenses en la constitucionalidad y legalidad de la extracción, fijación y embalaje de la evidencia digital y posterior anclaje de la cadena de custodia. Es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ha sido catedrático del Diplomado en Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana y el Grupo Aval de Colombia, así como miembro honorario de la corporación HackLab, que está dedicada a investigar y desarrollar proyectos en los campos de la seguridad informática, de las ciencias electrónicas e infraestructuras tecnológicas e información y comunicaciones. Es redactor de la Ley 1273 de 2009, denominada de delitos informáticos, en donde se eleva a protección especial el bien jurídico tutelado del dato y la información.
Y bueno, tenemos en la línea Alexander Díaz, que es juez segundo de control de garantías constitucionales en Rovira, Tolima, allá en Colombia. Y bueno, precisamente hace unos minutos antes de iniciar a grabar esta pequeña entrevista, pues platicábamos, Alex, acerca de Rovira, ¿no? ¿Qué nos puedes llegar a platicar? Y pues de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad.
Cordial saludo, Andrés, muchas gracias por darme esta oportunidad de usar este medio y difundir la gestión que realizamos desde este rincón de Colombia, un hermoso rincón de Colombia. ¿Qué te cuento? Rovira es un municipio de 942 kilómetros cuadrados. Estamos a unas 5 horas por carretera de la capital de la República, Bogotá. Estamos a 40 minutos de la capital del departamento. Colombia, si tú sabes, Colombia está dividido por departamentos, lo que ustedes están por estados. Y en la capital de nuestro departamento es Ibagué, y yo estoy a 40 minutos de Ibagué.
Y bueno, aquí el tema, bueno, algo que, para que veas que yo sí hago mi tarea y algo que he investigado, bueno, Tolima es donde viene la lechona, ¿no? El platillo que más me gusta de Colombia y que
y cada los tamales.
Vez, y los tamales también, que cada vez que voy para allá, me encanta, aunque vaya por un día, tengo que ir a comer lechona en algún lado, ¿no? Entonces, todavía no voy directamente al departamento de Tolima a comer lechona, pero algo que se acerque, ¿no? Pero aquí... Y para todos aquellos que nos están escuchando, todos nuestros podescuchas, ¿por qué estamos entrevistando, por qué estamos platicando con Alexander? Yo creo que aquí el tema importante es de que, Alexander, tú fuiste el propulsor, el principal propulsor del proyecto de ley para poder llegar a tipificar penalmente los delitos informáticos como los tenemos el día de hoy, ¿es así?
Sí, Andrés, yo soy el autor del texto original del proyecto de ley de delitos informáticos. En un comienzo se presentó un decálogo muy acorde con las orientaciones de la conferencia de Budapest, uh-huh. Pero lamentablemente solo pasaron 7 de esos 10 y se agregaron algunos otros que hoy está generando alguna incomodidad en su hermenéutica, puesto que se torna muy difícil al aplicarlo. ¿Por qué? ¿Qué te digo? Logramos por fin que nuestro país protegiera como bien jurídico tutelado la información y el dato, que eso fue algo casi diabólico. Uh-huh. De por sí nos tornamos para ese entonces de la promulgación de la ley en el primer país de haber protegido en estas condiciones especiales penales el bien jurídico, como bien jurídico, la información y el dato.
Que ahí lo que te refieres, y perdón que te interrumpa, lo que te refieres es de que muchas veces, bueno, al generar un nuevo bien tutelado es poder llegar a legislar sobre un bien que en este caso es intangible, ¿no? Que era, yo creo que uno sí. De los problemas que te vas a enfrentar, ¿no?
Y no, y otra cosa, Andrés, es que la comunidad legislativa no conoce sobre delitos informáticos y entonces no veía necesaria para la fecha que nosotros tuviéramos que legislar sobre el tema. Tanto es así que tuve encontrones dialécticos con muchos representantes y muchos senadores sobre el tema que se oponían. Incluso hubo un proyecto de ley y de hecho se registró para que el proyecto se muriera. De hecho se enterró, que gracias a los buenos oficios que hicimos con la Universidad Santiago de Cali, logramos que la comisión conciliadora lo sacara adelante y finalmente fuera lo que es la hoy Ley 1273 de 2009.
Claro, ¿cómo es que Alexander se mete en estos temas siendo de un municipio pequeño dentro de Colombia y que has hecho todo un movimiento y se te reconoce por ello, ¿no?
¿Cómo fue? Gracias, Andrés. Andrés, yo estoy trabajando en la informática desde hace 25 años. Yo llevo 33 años en la rama jurisdiccional y 25 como informático. De hecho, cuando yo era juez de control de garantías del Pujarra Tolima, cuando yo llegué no había computadoras en el municipio y fui el primero en llevar una computadora, y para ese entonces me costó 2.700.000 pesos esa máquina. Eso era un valor extraordinario, es uh-huh. decir, ni siquiera trabajando todo un año yo podía lograrlo. Gracias a un crédito logré tener y llevé por primera vez a ese municipio una máquina informática que pues podrás imaginarte su configuración, uh-huh. no superaba los 50 megas de disco duro, era el disco blando era de 5 1/4, el monitor era de letras verdes, teníamos en ese entonces WordStar como procesador de texto y algunos otros cacharritos que manejamos para ese entonces. Desde ese entonces he implementado en mi juzgado todos los documentos tipo, esto es que son documentos que dejo un campo y solamente es rellenar esos campos, y desde ese entonces estoy facilitándole a mis colaboradores realización de las tareas judiciales para implementar calidad en el trámite judicial para como administrador de justicia, para los administradores de justicia.
Claro, ¿y fue en esa computadora donde iniciaste este tema del proyecto de ley?
Sí, pues imagínate que cuando inicié con esta goma, porque luego fue cuando hice la especialización, cuando comencé con esta goma, no teníamos internet, Tolima no tenía conexión a internet, no había ISP para Tolima, y el único ISP era en un departamento cercano, su capital es Pereira. Entonces me tocaba, mediante la llamada de larga distancia, el módem de ese entonces era como de 8, uh-huh. 8K en ese entonces, y me conectaba por larga distancia. Pues en ese entonces las llamadas no eran IP y eran súper costosas, me tocaba pagar de mi bolsillo la llamada de larga distancia porque el sistema judicial no me lo cancelaba, uh-huh. Y para conectarme al website de la rama judicial, que en ese entonces no tenía nombre de dominio rama judicial, tenía un nombre de dominio muy particular, que era una reina indígena que llamaba Dobaiba, y el Top Label Domain no era God, sino edu.co. Uh-huh. Y en ese entonces el website de la rama publicó lo que fue primero el homepage, y inicialmente era una página muy plana, muy lenta, y yo era un crítico acérrimo desde esa lejanía, porque Alpujarra estaba en ese entonces a 9 horas de Bogotá, imagínate, uh-huh. por transporte terrestre, y pues es una distancia muy larga y muy lejos. Incluso el mayordomo del SAI me preguntó que yo cómo me conectaba con ellos, claro. Y entonces yo les decía que Alpujarra, y ellos ni siquiera sabían que Alpujarra existía, Andrés, claro. Entonces fue cuando le expliqué cómo hacía y las peripecias que me correspondía hacer.
Entonces
luego creció un ISP en el Tolima, que nació de una variante del ente gubernamental de comunicaciones. En ese entonces las comunicaciones no eran semiprivadas como hoy lo es, hoy esto es de Telefónica, pero antes esto era de Telecom, era un ente de comunicaciones adscrito al Ministerio de Comunicaciones, como se llamaba en ese entonces, y había una filial que ofrecía los servicios de internet que llamaba Tolinet, y fue la primera compañía en el Tolima que ofreció ese servicio de acceso a la internet. Me afilié, lo pagaba en mi bolsillo, y fui uno de los primeros, e incluso hice una alianza estratégica porque fui uno de los primeros en tener website propio, y registré mi nombre de dominio, que se llama Ale de Aganet, yo creo que lo habrás escuchado.
Claro.
Y desde ese entonces hemos incursionado en el ambiente informático, y luego pues yo veía tantos desarreglos conductuales humanos sobre el manejo de la informática, y esto se manejaba, excúsame la redundancia, con una anarquía. Todo el mundo quería lo que quería hacer sin ningún límite, sin ningún control. Se violaban los derechos del vecino sin ninguna razón. Y pues se hacían unas cuestiones de que esto teníamos que ponerle orden, y lamentablemente el orden siempre es represivo, y la norma represiva como garantizadora del sosiego estatal es la norma penal, y pues pensamos en eso. Por fortuna, y pues no sé por qué Colombia no asistió, a la conferencia de Budapest se realizó, y pues establecieron unos parámetros. Muchos de esos parámetros yo ya los había analizado como verbos rectores de tipos nuevos para sancionar comportamientos reprochables socialmente, porque en ese entonces, y yo siempre había pregonado, la conducta informática penal era atípica, pese a que algunos jueces de la República juzgaban estas conductas. Pero luego fue cuando se propuso, estuve con este proyecto debajo del brazo por mucho rato, le propuse a muchos legisladores locales que me lo avanzaran. De hecho, pues notarás tú que el pionero, el legislador que me puso cuidado fue el doctor Carlos Arturo Piedradita, es un representante de la Cámara actual del Departamento de Antioquia, y de los míos, y de los legisladores de mi departamento nunca me pusieron atención. Finalmente, no sé si fue por celos legislativos, un congresista tolimense hizo alianza con el congresista antioqueño y firmaron los dos el proyecto que yo tenía hacía mucho rato trabajando, estudiando, y que se lo presenté a ellos. Y pues si no es porque el doctor Carlos Arturo Piedradita acepta como viable y como necesario ese proyecto, yo creo que aún estaríamos en la penumbra legislativa sobre el manejo del delito informático. Claro. Pese a esta necesidad que a gritos nos decía el mundo que necesitábamos nosotros tener una legislación penal, existieron para el momento en los anales del Congreso, aún existen las constancias de las actas de las comisiones, que como muchos congresistas se oponían, incluso me decían, usted quiere reformar el código con tipos casuísticos, y algunos hicieron ejemplos ridículos, por ejemplo, que al haber afirmado que usted quería, refiriéndose a mí, que yo iba a llegar a tanta casuística penal que no se nos hiciera raro que el doctor Alexander propusiera mañana ante el Congreso que aquel que rompa un cristal con una onda incurrirá en prisión de tantos años. Entonces trataban de ridiculizarme porque creían que muchos de los tipos, y yo creo que habrás observado, son riquísimos en verbos rectores, porque es el comportamiento que hay que atajar, porque es lo que despliega casi siempre el hacker. Entonces, pues, en ese tono nos tocaba a nosotros también atacarlos. Claro. Esto fue una tarea ardua y casi en solitario. Yo no gané absolutamente nada. Algunas personas creen de que yo estoy lleno en dinero, pero acá me tocó a mí golpear. Incluso había veces que salíamos del Congreso y sin un centavo en el bolsillo para ir a almorzar, y nadie decía, Alexander, esta gestión es muy buena. Y además, posteriormente, solamente me dan abrazos o felicitaciones, dándome un golpecito en la espalda, y Alexander, qué bueno, qué berraquera, como decían, pero absolutamente nada, nadie dijo, esto es un trabajo bueno, esto es un trabajo que tiene un valor, esto es un trabajo, no, esto realmente lo hizo fue por fue una filantropía de mi parte para mi comunidad colombiana y tal vez para la latinoamericana, que han puesto hoy ojos en nuestra legislación como los pioneros de la legislación en delitos informáticos. Andrés, claro, que tú me lo puedes coayuvar si no hablo la verdad.
No, mira, de hecho, bueno, aquí para todos nuestros podescuchas, yo te conocí precisamente en la Universidad Santiago de Cali, donde dimos, yo di una conferencia, tú también estuviste dando una conferencia, y pudimos llegar a intercambiar solamente 2-3 minutos al terminar, porque yo me tenía que regresar a Bogotá y demás. Pero bueno, esta ley 1273 del 2009, yo creo que ha sido un parteaguas, ¿no? Donde se establece todo lo que es el acceso abusivo a un sistema informático, la interceptación, obstaculización ilegítima, el daño informático, uso de software malicioso, violación a datos personales, hurto por medios informáticos, de los tipos penales. Bueno, Alexander, esta fecha, este 5 de enero del 2009, que es cuando sale esta ley 1279 del 2009, donde se modifica, se reforma este artículo 269, donde habla de delitos informáticos. Sí. ¿Qué significó para ti? ¿Qué hiciste ese día?
No, eso es como cuando llega el primer hijo. Uno de hombre quiere tener que el primer hijo de uno o el de su esposa sea un varón. Y entonces acá se confluyen todos esos deseos. Yo decía, cuando chico decía, yo quiero ser juez, y cuando llegué a ser juez me pareció maravilloso, pero yo quiero ser más hoy. Y entonces cuando dije, ¿qué será, qué se sentirá cuando uno produce algo tan especial, tan trascendental para mi país como es una ley? Y esto fue una alegría, y lo celebré con mi familia, que han estado muy atentos de este proceso, y entonces pues eran ellos los indicados para yo participarle de este momento tan emotivo. Y un ser muy especial, mi madre. Mi madre ha visto minuto a minuto el proceso de mi vida, y ella se preocupaba tanto como cuando yo me preocupaba cuando tenía enfrentamientos dialécticos en el Congreso. Ella se preocupaba muchísimo, se preocupó hartísimo cuando registraron la ponencia negativa para que se archivara el proceso legislativo. Todo eso, y además esto, Andrés, este hombre que tú escuchas es una gestión, o eso es una obra moldeada por mi madre. Uh-huh. Y este ella quiso, o ella quería, y ella aún quiere, de que este hombre fuese alguien especial para la comunidad, que fuese alguien bueno, alguien que sirviera a la sociedad, alguien que produjera cosas especiales para la comunidad y alguien que nos permitiera tener sosiego. Y yo creo que esto nos va a permitir algún sosiego, aunque hay muchas personas que no entienden todavía lo que es la trascendencia de legislar sobre el tema, sobre todo cuando nadie quería ponerle fronteras a los derechos de las personas cuando se navega.
Así es, así es. Además de agradecerte, pues felicidades por todo esto, y no cabe duda que como lo he expresado en otras ocasiones, eres una persona de verdad y eso se agradece. Yo tengo una duda particular. Bueno. Y es una duda sobre esta tipificación de obstaculización ilegítima.
Sí.
Eso es un denial of service, ¿no? Es lo que estamos tratando
de
hacer.
Sí, señor, sí, señor.
Sin embargo, bueno, tú sabes que particularmente pues yo me dedico a la investigación de delitos informáticos desde la parte técnica. Yo soy quien habilita muchas veces como perito, ya sea de parte o incluso coadyuvando con la autoridad. Y aquí el tema es, ¿en algún momento te acercaste con alguna persona técnica para poder llegar a terminar de arrastrar el lápiz? ¿Cómo fue ese proceso? Y también yo creo que esto, la razón de que te lo pregunto de esta manera es, estamos viendo que cada país está tratando de hacer una iniciativa o está tratando de legislar de alguna manera. Se sí. toman ejemplos como es el convenio de Budapest, se toma como ejemplo la ley que existe en España. Hoy en día se está ocupando mucho como ejemplo la ley y el proyecto de ley que tú presentaste desde un inicio en otros países. Y te lo digo porque sí. lo he estado viendo a través de América Latina.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer? O sea, digo, muchas veces yo me siento igual con un senador, con un diputado en México o en Panamá o en Costa Rica, pero muchas veces también nos enfrentamos a ese problema de ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, no nos están poniendo atención. Digo, tú ya ahorita nos contaste esta historia. ¿Qué les recomendarías a esas personas que están afuera?
Todo esto lo adquirí, toda esta reacción lo adquirí con base al estudio detallado e intenso que yo realicé sobre el tema. En un trabajo, yo no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, sobre el aniversario de la ley.
Así es.
Publiqué cómo los cerros que circundan Rovira me vieron apagar la luz porque había transcurrido toda la noche estudiando o platicando con colegas europeos o de otras naciones de Latinoamérica sobre el tema. Esto fueron muchas horas, Andrés, muchas horas de estudio, muchas discusiones. Casi que esto logré en algunas discusiones hasta enemigos por los detractores que se oponían a las consideraciones que yo tenía en aplicar la norma. Porque si tú observas con detenimiento, la norma sigue muchos parámetros de la Conferencia de Budapest, pero está adecuado al entorno latinoamericano y especialmente a la costumbre que hemos tenido los hackers en Colombia. Entonces, con base a esa experiencia previa que yo tenía sobre el tema, vine a aplicarla, y por eso cómo está enriquecida la sintaxis de cada tipo. Si tú observas, por ejemplo, la violación de datos personales, tenemos más de 6 verbos rectores y somos el primer país del mundo en sancionar penalmente la violación de datos personales, Andrés. Uh-huh. Porque se sanciona administrativamente a través de la acción de habeas data la violación de datos personales, pero ningún país se había atrevido a elevar como conducta penal y sancionarse con prisión la violación de datos personales. Eso es cosa auténtica, eso es cosa, porque yo he visto cómo se viola acá en Colombia y cómo se trataba con patadas en la cola a la información. Uh-huh. Con ello le estamos enseñando, y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros legisladores, los propios y los latinoamericanos y los del resto del mundo que se están preocupando por esta tarea, en que tienen que darle una relevancia especial a este bien jurídico tutelado, la información y el dato.
Claro, claro. Pues mira, el tiempo muchas veces nos acaba rápido en este tipo de situaciones. pero pues, espero que podamos llegar a tener la oportunidad de volver a platicar contigo. Te agradezco infinitamente, sabes que te aprecio y que muchas gracias por esta situación. Espero también vernos ya sea por allá en Colombia o en alguno de los países donde estemos viajando. Y, sí. Y bueno, pues agradecerte muchísimo por esta más que una entrevista, una charla. Muchas gracias.
No, a ti, Andrés, a ti, y pues es un honor para mí que me hubieras invitado a tener esta charla casi no preparada, porque yo te había sugerido que si íbamos a hablar en cuestiones puntuales, me orientara sobre los temas por los que ibas a recorrer, pero fíjate que esta espontaneidad nos obliga a hablar muchas cosas, como situaciones personales, como las que yo hice al exaltar las virtudes de mi madre al crear este ser.
Así es. Bueno, pues muchas felicidades y muchísimas gracias, Alexander.
Oye, pues, a ver, creo que fue demasiada información. Aparte, tiene algunas cualidades muy interesantes, Andrés. La verdad, quiero decirte que es una plática muy emotiva, ¿no?
Sí.
O sea, tú que estuviste ahí presente, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue esa...?
Bueno, no estaba presente, estaba atrás del Skype, ¿no?
Estabas estabas en la interacción, ¿no?
Desde hace mucho tiempo quería platicar con él, ¿no? Y de esta manera. De una manera más allá de que las veces que habíamos platicado eran más como para discutir algo, para ver puntos de vista... Y quería yo entender un poquito más quién era Alexander Díaz, ¿no?
La verdad es que me pareció increíble. Yo creo que el elemento más importante es algo que es tan adverso, ¿no? En el término de que él es una persona que viene tal vez de una provincia, en este caso de un estado.
Pequeño municipio.
De un pequeño municipio. Y que, digo, él con toda la curiosidad de saber qué puede hacer por un bien hacia la humanidad, se toma este proyecto como suyo. Y digo, y con todo, y retractores, y con todo lo malo que pudo haber tenido, logró su objetivo, ¿no? O sea, es admirable.
¿Y sabes qué me llama mucho la atención? Que todavía hablas con él y te dice, no estamos como deberíamos de estar.
No, me pareció increíble. Yo creo que desde la historia de cómo se empezó, se involucró en el mundo, cómo se conectaba. O sea, es esta adversidad. La adversidad muchas veces es... No es un pretexto para no hacer las cosas.
Claro, y entonces nos deja una moraleja más allá del hecho de que sea una ley de delitos informático marco o que a final de cuentas sea un ejemplo para toda América Latina, ¿no? Sino también en la actitud, en la forma de hacer las cosas. Y bueno, creo que fue algo muy emotivo, como bien lo dices, y también yo creo que de gran valor para todos nuestros podescuchas y para nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que, no sé, probablemente igual y ya aquí en vivo podemos decirte que igual y posteriormente igual estaría bueno tener otra plática con él.
¿Sí?
En el futuro, tal vez para algunos detalles y sobre todo también para que todas las personas allá afuera que tuvieran alguna pregunta, si quieren preguntarle a alguno de los especialistas cualquier cosa que hemos tenido aquí, que nos manden sus comentarios, ¿no? Yo creo que es muy importante porque de esta manera sabrán que existe una retroalimentación y sobre todo que existe mucho interés por parte de todos nuestros podescuchas de Crimen Digital por conocer todavía más y sacarle un poquito más de jugo a las entrevistas que tenemos, ¿no?
Claro, claro, y de hecho, bueno, aquí en este caso hablé con Alexander y le dije, oye, ¿y si los podescuchas quieren llegar a contactarte, qué hacemos? Nos dijo que pueden contactarlo vía su blog, que es nuevastecnologiasyproteccióndedatos.blogspot.com. Lo vamos a poner aquí dentro del post para que, si ustedes quieren, pueden contactarlo directo, pueden hacerle las preguntas que quieran o nos pueden enviar a nosotros podemos llegar incluso a entrevistarlo de nuevo, que yo creo que será un placer para Crimen Digital, ¿no?
Sí, no, y sobre todo lo más importante es conocer este tipo de personalidades. No, la verdad estoy muy impactado, ¿eh? La verdad estoy fuerte, así como que me dejó sin muchas palabras.
Pues yo les dije que les iba a traer gente interesante, gente de peso, y bueno, qué mejor que esta autoridad, vamos a decirlo, en este tema que son los delitos informáticos. Pero bueno, lamentablemente también hay muchas otras cosas que tenemos que presentar, ¿no?
Así es. Pues vámonos entonces a lo que sigue, Andrés.
Vámonos.
Seguimos entonces en Crimen Digital, episodio número 22.
Música.
Bueno, ahora en la recomendación musical tenemos un proyecto muy especial. Es el proyecto de la gente, mejor conocido como People Project. Es especial para mí porque, bueno, conozco desde hace muchos años a uno de los principales autores. Es el Queso Broffman. Gabriel Broffman es un músico muy reconocido que ha trabajado y colaborado con con todos los músicos de jazz y de rock de aquí de México, incluso pues participó con Santa Sabina, con Natalia Lafourcade, con Café Tacuba, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en esta ocasión nos está presentando un proyecto que realiza con músicos de jazz de la ciudad de Toronto y de Quebec, me parece, en Canadá. Es un proyecto pues multicultural, en donde el objetivo es resaltar, pues bueno, ya saben, las bases musicales de todos ellos, y que incluso en el año pasado, Natalia Lafourcade estuvo trabajando con ellos por espacio de 3 meses, donde hicieron una gira por todos los festivales allá en Canadá. Ya ves que ya les gusta mucho la cuestión del jazz, ¿no, Andrés? ¿Cómo ves?
Así es, ¿no? Muy interesante, una fusión completamente diferente, que demuestra, ¿no?, que siempre existen nuevas formas de crear música, ¿no?
Así es.
Y bueno, aprovechando que hoy estamos grabando en el Día del Músico, ¿no?
Exactamente, felicidades a todos los colegas, felicidades a mí. Digo, soy baterista, pero también soy músico, aunque no lo creas. Ya ves que dicen que el mejor amigo del baterista, el mejor amigo del músico es el baterista, ¿no?
Si no, tienes que estarlos correteando porque el tiempo no les cuadra, ¿va? Sí, pero bueno, entonces pues muchas gracias a Mario que nos trajo esta nueva rol.
Recomendación, así es.
Recomendación, y vamos a escucharlo, ¿no?
Lo escucho. Les mots définis par qui, défendus par qui. 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 Je ne suis pas comme tous les autres, je ne suis pas les autres, mais ils me ressemblent, je me vois dans leurs mots, leurs émotions, leurs idées dans mes chansons. Je ne peux pas les dire ce qu'il y a de mieux pour eux, pour le monde, à peine je le sais pour moi, mais je crois dans les gens, je crois dans le monde, que les gens peuvent faire plus pour s'entraider. Le tout me paraît tellement triste si les gens ne sont pas heureux, à la recherche de comment bien vivre le vrai sens des mots. J'aimerais bien les partager. J'aimerais le monde.
Y en el tema de recomendación de aplicaciones, les traigo ahora una que he estado probando y que me está funcionando bastante bien, que es llamada Tether.
A ver.
Es Tether. Y es una aplicación que permite llegar a utilizar tu teléfono, BlackBerry o Android, para poder llegar a conectarte a internet desde tu computadora sin un costo extra.
Eso está buenísimo, ¿eh?
Entonces, por ejemplo, para aquellos que ya tenemos una BlackBerry o que tenemos un Android y que luego, clásico, me ha tocado cuántas veces no llego a Estados Unidos y te quieren llegar a cobrar $12 por conectarte desde el hotel. O que llegas a lo mejor si encuentras un Starbucks o encuentras otros lugares donde a lo mejor sí tienes acceso. Pero hay muchos lugares donde lo único que tiene es señal de teléfono, ¿no?
Sí, y sobre todo también me parece muy interesante porque ya hay muchas, bueno, sabemos aquí en México, ahorita estamos viviendo una etapa bastante complicada en términos de proveedores de comunicaciones y de redes, porque los equipos que estamos habilitados con planes para internet ilimitado, pues no tienen la conexión necesaria, ¿va?
Sí, así es. Entonces, aquí lo que sucede es de que compras la aplicación, la cual tiene un costo promedio de $50.
Pues no,
entonces, que está súper bien. Y como ya tienes un plan ilimitado dentro de tu teléfono, pues prácticamente lo puedes llegar a conectar vía Bluetooth o vía USB, por ejemplo, en el caso de la BlackBerry, uh-huh, que es el que yo estoy utilizando. De tal manera que entonces instalas un pequeño programita en la BlackBerry, instalas un pequeño programa en tu computadora, puede ser Windows o Mac, que uh-huh, eso también me gustó,
sí,
bastante. Y simplemente le pones conectar. Y lo que realmente está haciendo es un proxy, utilizando tu BlackBerry, sin utilizar la parte de modem que normalmente el carrier te está cobrando.
O sea, en realidad es como una vía alterna para que tú puedas utilizar tu dispositivo de una manera completa, ¿no? Sin la restricción de que te estén cobrando por un servicio que no te están dando.
Así es. Entonces yo les recomiendo que se den una vuelta. La página es www.tether.com. Ya saben, dentro del post va a aparecer la liga. Y pues platíquenos cómo les funciona. Aquí hay unos videos muy chistosos de cómo hacen la promoción de este producto. Y pues esa es la recomendación del día de hoy.
Oye, está buenísimo, ¿eh? La verdad es que qué bueno que existen este tipo de alternativas. Desafortunadamente también nos gustaría ver muchísimo más de desarrollo de este tipo de aplicaciones en México, ¿no?
Claro.
O sea, que fueran mexicanas.
O en América Latina.
O en América Latina, en nuestro caso en específico. Pero bueno, sabemos que los esfuerzos se están haciendo. Hay personas que sí están involucradas en tener este tipo de herramientas que para que el público las pueda adquirir. Y pues bueno, está buenísimo, ¿eh?
Así es.
Vamos
así
a probarlo. Es. Yo sí, ese sí lo voy a probar.
Bueno, me parece perfecto. Pues lástima. Ya estamos llegando al final otra vez de este episodio. ¿Número?
Es el número 22.
22, ya
llevamos. De hecho, ya vamos a cumplir un año, fíjense.
Sí, entonces estén pendientes porque vamos a hacer ahí algunas mecánicas. Va a estar muy divertido.
Así es.
Ya lo estamos aquí planeando con toda la producción de Frecuencia Cero. Y bueno, simplemente recordarles que nos pueden llegar a enviar sus comunicaciones vía contacto@crimendigital.com o a los twitters.
La que sí es que es @jubera, @cibercrimen. Y también tenemos el que es el del programa, ¿no? Que es @crimendigital.
También nos pueden llegar a mandar mensajes directamente desde el blog post.
Así,
¿no?
Es. O sea, sí, eso está bueno. Eso también
Que ahorita estaba aquí viendo que también nos mandaron saludar Jaime y Víctor, que por aquí dejaron en el número 21, que dejaron ahí algunos comentarios. También el buzón de voz 01-800-087-2423 desde la República Mexicana, si quieren dejar algún mensaje. En serio, sí los leemos.
Sí, todo.
Y bueno, y los escuchamos en el caso del mensaje de voz. Y pues ya vámonos, ¿no?
Pues vámonos, vamos a seguir ahorita con los festejos y pues... De esto del Día del Músico y otras cosas.
¿Cuál festejo? A mí no me han invitado.
¿Cuál no fui? Porque también hay que saber que Andrés también tuvo una parte de músico, ¿no?
Eso después se los platicaré.
Vamos a platicar, que va a ser como ahorita la entrevista del día de hoy, con lágrimas en los ojos, nos va a platicar cómo fue la historia.
Me parece perfecto. Pues muchas gracias, Mario.
A ti, Andrés, muchas gracias.
Muchas gracias a Paulina en la producción, a Abel en los controles.
Abel es el Pulpo Cobos. Abel el Pulpo Cobos.
Ya está peleando aquí el ojo de que no le gustó el apodo. Y pues muchas gracias principalmente a ustedes que nos están escuchando. Esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.